Buenas tardes a todos. Es maravilloso estar con ustedes aquí en este hermoso día de reposo. Hermanos, al pensar y comenzar este mensaje esta tarde, piensen en los seres humanos, piensen en ustedes mismos, piensen en ustedes y en mí. A diferencia de los animales, fuimos creados para adorar. Tenemos ese deseo natural. Las personas tienen el deseo de adorar. Ahora, la primera pregunta que podríamos hacer es, ¿este deseo de adorar está dirigido hacia el Dios verdadero? ¿El Dios que creó ese deseo? ¿Ese deseo que está instalado en nosotros es hacia el Dios verdadero? Ahora, pienso en mí mismo un poco. Cuando era más joven, crecí en una iglesia protestante. Y no sé, mientras preparaba este mensaje, pensé en esto, no sé de dónde surgió este pensamiento. Pero recuerdo que cuando era joven, cuando era adolescente, tuve este pensamiento. No sé si fue cuando lo leí, un salmo, pero pensé en mí mismo y pensé que adorar ídolos, dioses falsos, era algo que era antiguo. Ya no es un problema moderno hoy en día. Ese fue mi pensamiento. Y casi pueden reírse hoy y pensar en ello, pero eso no es verdad. La adoración de ídolos o la adoración falsa está a nuestro alrededor. Hay un artículo, mientras preparaba este mensaje, que ilustra esto. Espero pronunciarlo correctamente, pero dice Kumbh Mela, es en la India. Hace poco, en enero, 400 millones de personas fueron a un lugar específico donde se unen tres ríos en la India y creyeron que podían purificarse de sus pecados y evitar el mal. Eso es algo que visitaron 400 millones de personas una vez cada 12 años para celebrar este festival. Ustedes y yo podemos ver y saber que la adoración de ídolos va en contra de la ley de Dios, pero 400 millones de personas, tal vez casi 80 millones de personas, más que la población de los Estados Unidos, lamentablemente, después de esta reunión, personas murieron. Leí un artículo después que decía que unas 30 personas murieron a causa de una estampida. Así que la gente fue y creyó, fueron con su deseo de adorar y murieron. Pero este es el propósito. Conecta nuestro entendimiento con la práctica de adoración a los ídolos. Y este es un ejemplo de un tipo de adoración al Dios equivocado o a los ídolos. Vayamos a un versículo para comenzar este mensaje. Este es un tipo de adoración a los ídolos pura y simple. Un tipo de deseo que la gente tiene que está dirigido a un Dios equivocado. Y Dios dice que eso es adoración a los ídolos. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10 y veamos una instrucción para nosotros, que Dios da a su pueblo. 1 Corintios capítulo 10, y solo leeremos un versículo. Aquí dice, si ya están allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esa es una instrucción. Ese es un mandato que Dios nos ha dado. Hemos visto ahora solo la primera forma de idolatría y muchos de nosotros, hermanos, cuando Dios nos llamó, tal vez nos haya llamado a salir de este camino de vida, donde había ídolos en nuestras vidas, ídolos físicos como este ejemplo del artículo que leí, lo que sucedió en la India. Hay otra forma de idolatría también, una segunda forma que podríamos identificar. Y es ahí donde Cristo dijo, en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Esta es también una forma de deseo de adorar al verdadero Dios. Pero Cristo dijo que no está autorizada, que es incorrecta y que es una adoración falsa al verdadero Dios. Así que esa es otra forma de idolatría y, tal vez, hermanos, muchas personas están involucradas en eso hoy en día, como sabemos. Y cuando Dios nos llamó, nuevamente, algunos de nosotros fuimos llamados a salir de esta forma de vida, esta segunda forma de idolatría. Pero hay una tercera, hermanos, como dijo Pablo, de la que tenemos que huir. Ustedes y yo podemos decir, y podemos mirar a nuestro alrededor y decir, bueno, podría ser fácil huir de los ídolos falsos. Así que puedo ver ídolos falsos. Puedo ver que la reunión religiosa en la India, era adoración falsa, idolatría. La segunda, también podemos ver hoy en día la adoración del falso Jesús. Pero hay una tercera forma, a la que Ezequiel llama y de la que habla, dice. Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Así que hay una tercera forma que podríamos ver hoy y decir que hay una forma de idolatría que está dentro del corazón, y esa es en la que queremos enfocarnos específicamente como cristianos. Mucho más que las dos primeras. Ese tipo es mucho más peligroso para nosotros. Hermanos, así como tenemos el deseo de adorar, hay un estanque. Hay un estanque en la naturaleza humana que nos aleja de la adoración al verdadero Dios para adorar a los ídolos. Y es por eso que Pablo dijo, amados, huid de la idolatría. Así que, hoy, hermanos, examinemos un rasgo piadoso que nos ayudará a ustedes y a mí a huir de toda forma de idolatría, cualquier forma de idolatría. Vayamos e identifiquemos cuál es este rasgo piadoso. Está directamente relacionado con huir de los ídolos. Vayamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, encontramos los 10 mandamientos y comenzaremos en el versículo 2. Éxodo 20 y versículo 2, dice. Yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. De esa tierra donde la primera forma de idolatría estaba tan desenfrenada, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios dice. Sé que tienes un deseo de adorar. Y él viene a Israel y les dice, ese deseo debe ser dirigido hacia mí, el Dios verdadero que los sacó de Egipto. En el versículo 4, dice. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. En el versículo 5, dice, ni las honrarás. La gente tiene ese deseo de adorar, de servir a un Dios, pero Dios le está dando a Israel la instrucción de adorarlo solo a él. Porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso. ¿Han pensado alguna vez, hermanos, en que Dios es celoso? Aquí dice que él está conectando la idolatría o huir de la idolatría, por así decirlo, adorando al verdadero Dios. Dice que está conectando eso con los celos, que Dios es celoso. Ahora que hemos identificado ese rasgo que ustedes y yo necesitamos, vayamos y demos un paso más allá. Pasemos a Éxodo capítulo 34. Estamos en el capítulo 20. Vayamos un par de versículos más adelante. Un par de capítulos y versículos más adelante y leamos en el versículo 12 del capítulo 34. Dice, Éxodo 34, versículo 12, guárdate de hacer alianza con los moradores. Eso es algo que ustedes y yo debemos hacer, hermanos, guardarnos de hacer alianza como dijo Pablo, de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera. Nuevamente Dios dice a través de Moisés, que huyamos de la idolatría, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Hermanos, Dios dice que Él debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Ese deseo de adorar, no debe haber ningún otro Dios delante de Él. ¿Por qué? Aquí dice, pues el Eterno, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Así que, Dios no solo dice, soy celoso. Puede que nos resulte interesante y sorprendente pensar en que Dios es celoso, pero no solo dice que tiene celos, sino que dice, mi nombre es celoso. Así que esto lo lleva un paso más allá. Ustedes saben que Dios no solo dice que tiene amor, sino que es amor. Aquí podemos ver que dice, soy celoso. Así que, eso es algo en lo que ustedes y yo también tenemos que centrarnos. Y eso es lo que queremos hacer hoy a través de los celos piadosos. Hermanos, ustedes y yo podemos huir de los ídolos, de cualquier forma de idolatría. Ahora que hemos visto e identificado cuál es ese rasgo piadoso que ustedes y yo necesitamos, vayamos y definamos los celos piadosos. Porque cuando ustedes piensan en los celos, y cuando preparaba este mensaje y ustedes piensan en los celos como algo que es negativo. Así que veamos una definición. Los celos son un estado emocional complejo que surge cuando una persona percibe una amenaza. ¿Una amenaza a qué? Algo que él valora, tal vez una relación, tal vez una posesión o un estatus. Ahora, inmediatamente su mente, y ahí fue donde mi mente pensó, es probablemente por eso que Dios es celoso porque Él quiere ese lugar número uno en nuestras vidas, en la vida de cada persona. Él dio ese deseo de adorar, Él quiere ser el número uno en la vida de las personas. Y cuando no sucede, amenaza su estatus como Dios. Pero hermanos, a diferencia de los dioses humanos celosos, los celos no son inseguridad. Porque los celos, la definición de celos, tiene este elemento de sentirse inseguro. Piensen en el ejemplo de un esposo. Algunos esposos pueden estar celosos, celosos de su esposa. Su esposa puede ser una mujer hermosa, y él se siente inseguro cuando ella está cerca de otros hombres. Así que a veces puede ser solo esta leve inseguridad que puede tener un esposo. Pero eso puede progresar. Tal vez hayan visto que un esposo puede ser muy posesivo con su esposa. Ella no puede salir de la casa, no puede ir a ninguna parte porque él tiene miedo, está celoso de esa relación entre ella, es posesivo con ella. Y a veces puede llegar a ser tan extremo que los maridos están sentados en prisiones federales porque han matado por sus esposas, a otros hombres, o incluso a su propia esposa solo por celos. Así que los celos son una emoción fuerte, una emoción apasionada, y Dios tiene esa emoción. Él es celoso. Él dice, no solo que soy celoso, Él dice que su nombre es celoso. Así que eso es algo en lo que ustedes y yo debemos centrarnos. Dios ciertamente no está inseguro acerca de su posición, pero Él es apasionado. Hermanos, ¿qué es lo que les apasiona? Nuevamente, en contraste con los celos humanos, hay una palabra que ustedes y yo, cuando la digo, la reconocerán, y pensarán en ella, y la han escuchado antes. Celoso puede tener una connotación un poco más negativa, como mencioné, pero tienen su raíz en la misma palabra que la palabra celos, a partir de la palabra celoso. ¿Han oído hablar de un Dios celoso? Podrían describirlo más como celoso. Refleja una protección apasionada y justa del compromiso que Dios tiene hacia ustedes y hacia mí, hacia el compromiso que hizo con Israel. Pero hermanos, Dios también hizo el compromiso con ustedes y conmigo. Él es apasionado al respecto. Es un compromiso protector justo. Ese compromiso salvaguarda el pacto y protege ese pacto, hermanos, y veremos un poco más adelante por qué es así. Pero Dios protege, Él no es inseguro, Él quiere protegernos a ustedes y a mí. En los celos, hay un nivel, hay un elemento de protección. Eso significa que, si Dios nos instruye a todos a través de Pablo a huir de la idolatría, de cualquier forma, la primera forma, la segunda forma, y específicamente cuando miramos a los ídolos del corazón, ustedes y yo no estamos solos. Ustedes y yo no tenemos que tratar de hacerlo por nosotros mismos. El celo de Dios, hermanos, es celoso. Su celo nos ayudará y nos protegerá para mantenerlo a Él como el número uno en nuestras vidas. Ese deseo que Él infundió en nosotros, de adorarlo y, en última instancia, de huir de los ídolos. Los celos tienen ese compromiso apasionado, tienen un elemento de protección y también tienen un elemento de fidelidad. Tres aspectos del celo piadoso, hermanos. Ustedes pueden ver por qué Dios quiere que imitemos eso, porque Él quiere que reproduzcamos no solo el tener celos, sino que seamos celosos, que nos volvamos celosos, que sea parte de nuestro carácter, ese rasgo de carácter que ustedes y yo necesitamos. Eso es lo que tocaremos, cómo hacer eso a medida que avancemos. Pero quiero darles una ilustración. Ustedes podrían preguntar, ¿cómo es que los celos, cuando miran la definición, dice que es una emoción compleja? ¿Cómo se ve? ¿Hay algún ejemplo de celos en la Biblia? ¿Los celos de Dios y una ilustración visual? Vayamos, ustedes están en Éxodo capítulo 34, vayamos a Éxodo capítulo 19. Vayamos y leamos Éxodo capítulo 19. Retomémoslo en el versículo 18. Justo antes de que Dios diera los 10 mandamientos, dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. Hay fuego, hay humo, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Piensen en eso, hermanos, miren esa imagen en su mente. Mientras la presencia de Dios estaba allí, hay humo, terremoto y fuego, justo antes de que Él diera los 10 mandamientos allí en el monte Sinaí. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Así que Dios estaba presente allí. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Versículo 21. Y el Eterno dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo. Así como Pablo nos mandó y nos instruyó a huir de la idolatría, Dios le dice a Moisés: Ordena al pueblo que no traspase los límites. Dios sabía que ellos tenían ese deseo de adorar. Tenían curiosidad. ¿Qué está pasando? Ven el humo, ven un terremoto, ven fuego. Pero Dios dijo: No traspase los límites para ver al Eterno, porque caerá multitud de ellos. La naturaleza humana quería ver a Dios. Querían ver su imagen, y su forma. Vayamos a Deuteronomio, el mismo relato. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 12. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 12, dice aquí, el mismo relato, un poco más de información para nosotros, y habló el Eterno, Moisés le dijo a Israel, y podemos tomar esa instrucción para nosotros también, hermanos, y habló el Eterno con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Dios dijo que no quería que vieran su forma. Eso es lo que significa similitud, su imagen. Tal como Pablo nos instruyó en lo que estamos enfocados hoy, Dios ni siquiera quería que se viera su imagen. Él había usado el humo y el fuego para alejar su imagen porque sabía que Israel iría y haría un ídolo en pos del Dios verdadero. Sabemos que Satanás finalmente vino y falsificó eso. Y hoy ya mencionamos la segunda forma de idolatría, donde el Dios verdadero es adorado de una manera ilegal, no autorizada, como de una manera falsa. Dios sabía que está en la naturaleza humana hacer eso. Pero Dios quería que Israel se enfocara en su carácter. Él mostró su celo a través de ese fuego. Estamos en el capítulo 4. Leamos el versículo 24 de Deuteronomio 4. Porque el Eterno tu Dios es fuego consumidor. Ese es un resumen de lo que pasó allí. Él es un fuego consumidor. Esa pasión, celo que Dios tiene, Él dice: Eso es lo que soy. Y dice incluso: Soy un Dios celoso. Soy celoso. Soy celoso por ti, mi pueblo, y te ayudaré. Protegeré ese primer lugar. Te ayudaré. Te encargo que hagas eso. Pero tienes que enfocarte. No en lo físico. No se enfoquen en lo que ven con sus ojos. Enfóquense en mi carácter. Y eso es a través del Espíritu de Dios, hermanos. Eso es lo que ustedes y yo también podemos hacer. Tenemos el privilegio. Se nos ha dado el entendimiento de no solo mirar las cosas físicas, ustedes y yo podemos ver con ojos espirituales. Podemos huir de la primera forma de idolatría. Podemos huir de la segunda forma y de la tercera, que se trata de los ídolos del corazón. Podemos servir a Dios con pasión, con un compromiso apasionado. Hermanos, ¿cómo se manifiesta este celo piadoso, cómo se ve en acción? ¿Cómo podemos ustedes y yo aplicar este compromiso apasionado, siendo protectores y fieles en nuestro compromiso con Dios? ¿Cómo podemos huir de los ídolos de una manera eficaz? La respuesta está en adoptar exactamente el mismo compromiso apasionado, esa naturaleza celosa que tiene Dios. Ahora, hermanos, ustedes no vienen a servicios del sábado o van a trabajar y alguien los ve brillar con pasión y con celo, cuando los toca es como si Dios estuviera en llamas. Él dice que es un Dios celoso, un fuego consumidor. Eso no es lo que estamos viendo. No es la representación física que estamos. Pueden ser celosos de muchas otras maneras. Pero vayamos a Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44 y miremos aquí. y hablamos acerca de la protección y liberación de Dios. Ese es un elemento del celo. Veamos aquí el capítulo 44. En última instancia, hermanos, cuando las personas oran a Dios y lo adoran, piden liberación. Esa es una de las cosas por las que las personas quieren protección. Las personas quieren liberación. Isaías 44, versículo 17, solo un versículo aquí, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Este es un capítulo que habla acerca de elementos de idolatría. Se postra delante de él, lo adora, y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Esa es una de las razones por las que la gente va y adora, porque tienen ese deseo. Ese deseo puede estar mal dirigido a la idolatría, a adorar a dioses falsos, pero la gente adora para querer tener liberación, para ser liberados. Mientras preparaba este mensaje, el otro día, leí un titular de un artículo que muestra esto. Hermanos, dice, y puede que les parezca gracioso, pero tengan paciencia mientras leemos este titular, dice: los brasileños continúan separándose. Este artículo trata sobre las relaciones, sobre el matrimonio, sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Continúan separándose. Entonces, ¿a dónde giran? Este es solo el titular. Están recurriendo a los hechiceros, tal como dice este versículo que las personas recurren a dioses falsos, quieren liberación, y a patas de pollo. Recurren a hechiceros y a patas de pollo. Ahora, es interesante, la noche anterior a la hora de la cena, mi familia y yo estábamos hablando sobre esto y algunas personas que comen y ponen en un asador, cabezas oscuras. Y finalmente, la conversación giró en torno a las patas de pollo. Y luego, al día siguiente, leí esto, que las personas recurren a hechiceros y a patas de pollo, ¿para qué? Para obtener ayuda. Recurren a dioses falsos, a animales, a patas de pollo y otras cosas para obtener liberación. Pero hermanos, sabemos que esa naturaleza celosa de Dios, si ustedes y yo la imitamos, si ustedes y yo aprendemos a reproducirla, eso nos protegerá. El celo nos protege. Vayamos a Isaías 59. Miremos incluso lo que Dios usa como protección. Isaías 59, versículo 15, dice aquí: y la verdad fue detenida. Podríamos decir la verdad de la adoración del Dios verdadero. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio el Eterno. Ustedes y yo, cuando nos apartamos del mal, cuando nos apartamos de la idolatría, ustedes y yo podemos hacernos presa, y lo vio el Eterno, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. ¿Cuál fue la respuesta de Dios en su celo? Y vio que no había hombre, y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Dios se vistió de celo, y se puso la coraza de la armadura de Dios para protegerse. Hermanos, vayan a Efesios 6, para protegernos. Efesios 6. El celo de Dios, Él usó ese celo y su armadura como protección, como liberación, ya que ustedes y yo queremos huir de los ídolos. Vayamos a Efesios capítulo 6 y leamos brevemente aquí, versículos 10 al 12. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Tener ese celo hacia ese primer lugar en nuestras vidas para mantener ese compromiso apasionado que ustedes y yo hicimos. Fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esas acechanzas, ese deseo que puede estar mal ubicado, esa atracción que también está en nuestras vidas, que quiere alejarnos del Dios verdadero. Ustedes y yo podemos permanecer firmes con ese mismo celo, pero tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Como Dios se puso la coraza de justicia. Y pueden leer lo que es la armadura de Dios a medida que continuamos, pero también leeremos el versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne. La lucha que ustedes y yo, hermanos, esos ídolos de la mente o los ídolos del corazón que veremos, esas son las cosas con las que luchamos. No es una lucha física. Es mucho más fácil para nosotros dejar de lado ese primer tipo de ídolos, aquellos que se dejan caer sobre imágenes físicas hechas por el hombre, imágenes esculpidas hechas de oro o madera. Es decir, es mucho más difícil cuando luchamos no contra la carne y sangre físicas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, ¿cómo se ve esto de manera práctica? Apliquemos esto de manera práctica. Tengamos una aplicación práctica. Vayamos a 2 de Corintios. Nos ponemos la armadura de Dios. Nos la ponemos de manera celosa para proteger ese primer lugar que también tenemos que proteger. En 2 de Corintios 10, versículo 5, dice: derribando argumentos, pensamientos y toda altivez, todo lo que se coloca por encima de Dios. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Contra el conocimiento del Dios verdadero. Contra el conocimiento que vimos en los 10 mandamientos, esos dos primeros mandamientos, que Dios merece con justicia ese primer lugar en la vida de cada persona. No todo el mundo lo sabe, pero nosotros sabemos hoy, eso es lo que debemos hacer. Pero los ídolos a los que nos enfrentamos quieren ocupar ese primer lugar, esa atracción que está ahí casi a diario. Y ahí es donde podemos reírnos, y me reí pensando en mí mismo cuando era joven y decía, no veo la idolatría como un problema hoy en día, eso significa que mis ojos estaban ciegos a lo que realmente está sucediendo y podemos argumentar que la idolatría está mucho más desenfrenada hoy que nunca antes. ¿Por qué? Vayamos a Primera de Juan. ¿A qué nos enfrentamos diariamente? Primera de Juan capítulo 2. Tal vez no nos resulte tan difícil eliminar los ídolos físicos. Muchos de nosotros salimos del cristianismo falso, pero hermanos, no importa dónde estén. Tenemos que luchar y contender con esto. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Juan acaba de decir cosas, ¿qué cosas? Puede ser cualquier cosa que quiera ponerse en ese primer lugar, ponerla antes que a Dios. Hermanos, de nuevo, ese celo, ese compromiso protector y apasionado que tenemos, nos ayudará a identificar estas cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ustedes han escuchado en mensajes anteriores que decíamos que cualquier pasión, lujuria, cualquier posesión, cosa o posición, la vanagloria de la vida, esas tres cosas, cualquier pasión, posesión o posición, esas cosas, hermanos, no son malas en sí mismas. Piensen en las posesiones que ustedes y yo necesitamos, las posiciones en las que trabajamos todos los días. Dios nos manda a trabajar. Nos manda a usar nuestros talentos. Nos manda a hacer ciertas cosas para tener pasión por ellas. Tal vez su carrera o sí, una relación que tenga con sus hijos, con su esposa. Las posiciones, nuevamente, y las posesiones, esas son cosas que necesitamos. Pero hermanos, si alguno de ellos quiere ocupar el primer lugar en vuestra vida, se convierte y puede convertirse en un ídolo. Por eso podemos decir que hoy, incluso más que en el pasado, la gente en el pasado tal vez vivía en un pueblo. Había tal vez una persona que tenía un ídolo que sabía que estaba mal. No fueron bombardeados por lo que a ustedes y a mí nos bombardean a diario con la tecnología que tenemos. Cosas que se ponen delante de nuestros ojos, cosas que vemos, cosas que codiciamos, cosas que deseamos, de nuevo, no son malas en sí mismas, pero si cualquiera de esas cosas, cualquier cosa, si es un hijo, si es una carrera, si es una madre o un padre, todas esas cosas, podemos ponerlas delante de Dios y esas pueden convertirse en un ídolo para nosotros. Así que esas son cosas que son peligrosas y podemos pedirle a Dios, con su celo que nos abra los ojos para ver eso. Ahora, ¿cuáles son algunos de los ídolos del corazón ahora? Dios debe tener sentido del humor. Vayamos a Primera de Samuel. Estoy convencido de que Dios tiene que tener un gran sentido del humor porque podríamos pensar y podríamos estar abrumados y decir, nuevamente, Dios dice, no estás solo. Te ayudaré. Te mostraré cuáles son estas cosas en tu vida para que puedas ponerlas frente a mí. Pero Primera de Samuel 15, versículo 23, dice aquí un ejemplo de un ídolo del corazón. Primera de Samuel, capítulo 15 y versículo 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Así que Dios en su mente conecta la rebelión. Después de Saúl, Israel se rebeló contra Dios. Él dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Ahora, no tienen que levantar la mano, pero la pregunta es, ¿hay alguno de nosotros que piense que no es obstinado? Cada persona tiene un elemento o nivel de obstinación, y un ejemplo es, ¿han visto a un perro con una correa? ¿Qué obstinados pueden ser? Cuando le dicen al perro, ven conmigo con la correa a la derecha, y luego se jalan y simplemente va en esa dirección. Si le dicen, ve a la izquierda, querrá ir a la derecha. Ahora, estoy convencido de que la razón por la que los perros tienen este cuello grueso no es porque tengan estos músculos fuertes desde el principio. Es porque son tercos. Si quieren llevarlos en una dirección, tiran en la otra dirección. Eso es exactamente lo que somos hermanos, y así era Esdras, y eso es. Dios puede ver que todas las personas son tercas y podemos divertirnos un poco con eso, pero ese es un rasgo que tenemos, un ídolo del corazón donde Dios dice, la obstinación, yo la veo como idolatría. Una vez más, hermanos, el celo de Dios nos protegerá de eso. Vayamos a Colosenses 3, veamos otro ejemplo aquí. Colosenses capítulo 3 y versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Otro ejemplo de un ídolo del corazón. Dice en el versículo 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Volvamos a ese versículo de Juan que habla de cualquier posesión, cualquier pasión que deseamos, que no es mala en sí misma, pero si nos lleva a quitar ese primer lugar que se merece Dios, eso puede encender su celo, y debemos que tener, imitar y reproducir el celo de Dios en última instancia para protegernos de eso. ¿Qué es algo que podemos hacer al entrar en el tiempo de autoexamen del año, antes de los días santos de primavera? Una de las cosas de las que podemos pedirle a Dios que nos proteja es a través de su celo, que nos abra los ojos para que podamos tener el mismo celo, para que podamos ver estas cosas frente a nosotros. Pregúntese, ¿qué está consumiendo su tiempo? Hay cosas que consumen demasiada energía, ¿tienen algo en su vida que consume demasiado tiempo o energía? ¿Qué es lo que más atesoran o valoran? Dijimos que los celos, o el celo, son un rasgo que en última instancia enciende esa pasión contra lo que valoras. Dios valora ese primer punto, hermanos, y si ponemos algo frente a Él, nuevamente, eso puede encender sus celos. No queremos hacer eso, pero ese celo, de nuevo, si lo reproducimos, podemos usarlo de una manera que, nuevamente, nos librará para huir de los ídolos. Verlos y reconocerlos es un primer paso. Hacer un autoexamen es otra cosa, pedirle a Dios que los veamos. ¿Hay cosas que atesoramos, valoramos más que nuestra relación con Dios? Vayamos a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14 y versículo 26. Lucas 14, versículo 26. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mantener a Dios en la primera posición, no es fácil de hacer. Él no dice nada, ninguna relación, ni siquiera su propia vida. Las cosas de nuestra vida deberían tomar esa posición. Hermanos, huir de los ídolos de cualquier forma requiere celo piadoso. Veamos una última manera de ver el celo en acción. Dijimos que es protector, apasionado, protector, y también hay un elemento de fidelidad. Adorar a un Dios falso es idolatría. Dios lo ve como infidelidad, al igual que la idolatría en un matrimonio con un esposo o una esposa. Dios dice que la idolatría se ve como infidelidad. Vayamos al capítulo 7 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7 y leeremos el versículo 9. Deuteronomio 7 versículo 9 dice: Conoce, pues, que el Eterno tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones. Hace poco aprendimos lo que eso significa, pero Dios dice: Soy fiel. Ese es lo que Él tiene. Él dice: Seré fiel. Ahora, la fidelidad, el ser fiel tiene un elemento que es interesante para nosotros hoy cuando vemos fiel. El celo de Dios que es fiel. Dice fiel con exactitud y precisión. Fiel o fidelidad también puede referirse al grado de exactitud con el que algo se copia o reproduce. Hermanos, Dios está ocupado reproduciéndose a sí mismo. Usemos el ejemplo de la música. Si miramos una partitura, si Bach o Mozart escribieron esa música, si cierta orquesta toca esa música, la copian, la reproducen. Cada copia de eso sería un poco diferente. No sería una copia exacta. Dios está ocupado reproduciéndose a sí mismo, su carácter, ese celo en nosotros, para ayudarnos a huir de la idolatría, pero ese celo puede ayudarnos con todo lo que necesitamos hacer como cristianos, pero Él se está reproduciendo a sí mismo. Puedo recordar un ejemplo. Tenemos esta copia de máquinas aquí en los Estados Unidos llamadas Xerox. En Sudáfrica, teníamos una Nashua, y había un anuncio donde el joven escribía una carta a una jovencita y le decía, te amo. Ahora, muestran el anuncio donde el joven camina hacia la fotocopiadora, toma un borde de papel y se sube a la fotocopiadora y comienza a hacer copias, pero al principio no vemos lo que está copiando. Finalmente, llega al salón y le da a su niña favorita una copia de esta carta que decía te amo y ella se sintió muy especial. Pero como él es este joven oportunista, fue y cuando las niñas pasaron, tomó las copias de esa carta y se las entregó a todas las niñas de toda la clase, pero hizo una copia de lo que escribió, una copia exacta. Hermanos, si Dios es fiel, Él dice que es fiel. Ustedes y yo debemos ser fieles también. Si somos fieles y Él dice que es fiel, la copia que está haciendo será una copia exacta. Vayamos a Colosenses, un versículo final, Colosenses capítulo 3 y leeremos el versículo 10. Colosenses 3 y versículo 10. Y revestido del nuevo, ustedes y yo nos estamos vistiendo de un nuevo hombre en el entendimiento de que hoy huimos de la idolatría. Que necesitamos el celo de Dios, lo necesitamos como nuevos hombres y mujeres, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, Dios es todo acerca de imágenes, si es la imagen correcta. Él le dijo a Israel que no se les permite mirarlo, contemplarlo, porque irían y harían un ídolo de Dios. Pero hermanos, el celo justo de Dios, su fidelidad, ahí está ese elemento en el que está ocupado reproduciéndose a sí mismo de una manera fiel. Si somos fieles, si somos celosos en desechar los ídolos, en huir de ellos, la copia que Él está creando será cada vez más exacta, cuanto más lo hagamos diariamente. Él quiere que las personas, quiere que produzcamos su carácter, su celo. Hermanos, reflexionemos al concluir sobre el celo de Dios, el compromiso de mantenerlo a Él primero en nuestras vidas, en todo, guardando nuestros corazones de los ídolos que buscan tomar ese primer lugar en nuestras vidas. Comprometámonos a mantener a Dios en el centro de nuestras vidas examinando nuestras vidas regularmente, especialmente durante este tiempo, dejando de lado las distracciones y reproduciéndolo, y desarrollando esta devoción sincera y constante a su camino de vida,